En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Mientras haya personas, hay esperanza. Con esta apuesta por la esperanza que nace del compromiso con las personas más vulnerables, celebra Caritas este año el Día del Corpus, una jornada en la que recordamos que la caridad es una forma de amar horizontal y gratuitamente, que tiene su máxima expresión en los favoritos de Dios, las personas más pobres y vulnerables de nuestra historia. Soy Lola Ocaña, arranca aquí El Espejo Andalucía y lo hacemos en Granada, desde donde Paqui Pallarés nos cuenta cómo las diócesis andaluzas se volcan en la gran fiesta del Corpus Christi este fin de semana, con procesiones con el Santísimo Sacramento y en algunos casos con el tradicional baile de los seises. Es el caso de Granada, que recupera esta tradición después de décadas.
Puntos de nuestra geografía como Almería, donde su renovada Plaza Vieja acogerá el domingo la bendición del Corpus. Guadix, donde sus seises, que cumplen 75 años, bailarán también el domingo ante el Señor en la Catedral. O Huelva, que celebró ayer la misa estacional. Una multitudinaria misa de jueves de Corpus que también acogió Granada en su Catedral, donde por primera vez en décadas volvió la tradición de la danza de los seises. Después, el Santísimo Sacramento en Granada y Huelva recorrió las calles de la ciudad y volverá a salir en procesión en toda Andalucía este domingo en su solemnidad para celebrar a Jesús sacramentado.
Las catedrales de Huelva y Málaga acogen mañana ordenaciones de diácono y sacerdotes. Cuéntanos en carne y llamas.
A las 11 de la mañana tienen lugar ambas celebraciones. Lola, en Huelva, el seminarista ucraniano Iván Uzo recibirá la ordenación diaconal de manos de Monseñor Santiago Gómez Sierra. Será ordenado por el rito romano y el bizantino. Y en Málaga, Antonio del Río Mena y José Ignacio Postigo Íñigo recibirán la ordenación sacerdotal de manos de Monseñor Jesús Catalá. Son los curas malagueños del Jubileo de la Esperanza y del Centenario del Seminario de Málaga.
Esta semana se han dado a conocer los datos de la memoria de Caritas 2024 en todas las diócesis andaluzas. Nos detenemos en Córdoba, donde el pasado año descendieron las aportaciones, aunque se pudo atender a más de 19.000 personas. Una atención que va más allá de lo material. Nati Gavira.
Ningún cristiano puede ser ajeno al compromiso con los pobres. De este modo resumía el obispo de Córdoba el ejercicio de la caridad a la que todos estamos llamados. Para Monseñor Jesús Fernández, la ayuda económica es importante, pero es más importante aún la ayuda personal, especialmente a través del voluntariado. Córdoba atendió a través de 1.500 personas voluntarias y 167 caritas parroquiales a 19.478 personas durante el año 2024.
Y ahora nos vamos hasta Sevilla para conocer los dos nuevos centros que formarán a partir de septiembre parte de la Fundación Diocesana de Enseñanza Victoria Díez. Pablo Enríquez.
Así es, la Fundación Diocesana de Enseñanza Victoria Díez de Sevilla ha asumido la titularidad de los colegios Corazón de Jesús y María, Madre de la Iglesia, cuyas titulares eran las misioneras hijas del Corazón de Jesús. El acuerdo entre ambas instituciones se hará efectivo a partir del 1 de septiembre. Los centros conservarán su denominación y su proyecto de escuela, así como su plantilla de profesionales.
Y concluimos en Jaén, donde el obispo y los seminaristas partirán este domingo hacia Roma para participar en el jubileo de los seminaristas, como nos cuenta el vicerrector del seminario y delegado de vocaciones, Pepe Navarrete.
La alegría de poder participar la comunidad del seminario diocesano en los actos y actividades que, con motivo del jubileo de los seminaristas, iremos pues el equipo de formadores con los 19 seminaristas que componen la comunidad para esos días poder unirnos a las actividades y, por supuesto, a la audiencia del Papa y algunos más momentos que presidirá el Papa León XIV en estos días de júbilo y jubilares llenos de esperanza.
Hasta aquí El Espejo Andalucía. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, amigos de COPE. Aquí comienza El Espejo de la Iglesia en su edición local para conocer la vida y actualidad de la Iglesia en Sevilla. Les habla una semana más el Padre Leonardo. Hay tres jueves que relucen más que el sol, y ayer sí que relució la procesión del Corpus en Sevilla, Corpus Christi, y en toda la archidiócesis, y todo a mayor gloria de Jesús sacramentado. El arzobispo en su homilía recordó que no hay verdadero culto eucarístico sin caridad fraterna, porque la Eucaristía significa también un compromiso en favor de los pobres. Y que, decía Saint Meneses, la Eucaristía no nos aísla, nos proyecta, no nos ensimisma, nos compromete. Aquí ha señalado que en Sevilla hay muchas formas de pobreza material y espiritual. Nos lo recordó con estas palabras: hemos de aprender a reconocer el cuerpo de Cristo también en el hambriento, en el inmigrante, en el anciano solo, en la mujer maltratada, en el joven sin horizonte. Por eso, añadidos Saint Meneses, hoy pedimos al Señor que nos permita que nos instalemos en la rutina y el conformismo, que no nos instalemos, que no permita que se anestesie nuestra conciencia entre los más pobres y necesitados. Y definió a la Eucaristía siguiendo los mensajes del Papa León XIV en su estrenado magisterio. La Eucaristía la define como escuela de paz, que ofrece el corazón de la Iglesia como lugar de diálogo, como instrumento de paz, sin dejar de aludir en esta festividad del Corpus en su homilía los conflictos que condicionan la paz en el mundo. Las guerras crueles, decía Saint Meneses, como las que tiene lugar en Ucrania, en Gaza, en Israel, en Irán, por citar algunas. También alzó la voz recordando otras guerras no cruentas y a menudo silenciosas en las familias, en los trabajos, en los ambientes, en las ciudades, en definitiva, en los corazones. La luz de la Eucaristía, la luz de Cristo que llega a todos los rincones de nuestra vida. La Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana. No se pierdan, queridos oyentes, la carta dominical para este domingo que se publica hoy, que lleva por título La Iglesia vive de la Eucaristía, donde el arzobispo de Sevilla nos convoca a cuidar este gran don eucarístico y a renovar, como lo expresó San Juan Pablo II, el asombro eucarístico. Y para profundizar hoy en este sacramento de vida, la Eucaristía, compartimos un fragmento de la conversación que tuvimos en estos días pasados con la hermana María del Pilar Heredia Muñoz, misionera eucarística de Nazaret de la Comunidad de Sevilla.
San Manuel González ya en sus tiempos decía que si hubiera que añadir una palabra al diccionario de la lengua española sería esta, eucaristizar. Y él la definía así: eucaristizar, la acción de volver loco de amor a un pueblo por Jesús Eucaristía.
Y sobre las Marías de los Sagrarios y los discípulos de San Juan, nos consta que hay hombres y mujeres a día de hoy que siguen consagrando su vida a la oración y la contemplación a Jesús sacramentado. ¿Qué le dice a usted esta realidad?
Pues que el Señor hoy sigue llamando a hombres y mujeres a vivir la Eucaristía en plenitud, en sus tres manifestaciones, de misa, comunión y presencia real permanente, y hacer de sus vidas como centro tener la Eucaristía. Pues la reparación eucarística hoy sigue siendo necesaria, porque existe también el abandono de los sagrarios acompañados. La Iglesia puede estar llena, pero no estamos conscientes muchas veces de la presencia eucarística de Jesús y, de hecho, no conectamos, no contactamos con Él.
Háblenos de la presencia de las nazarenas, así se os conoce popularmente, aquí en Sevilla.
Pues las hermanas estamos aquí desde el año 1961. Era, creo, imprescindible que estuviéramos en este lugar donde nació nuestro fundador, donde él percibió desde muy pequeño la presencia viva de Jesús en la Eucaristía. De hecho, él fue seise en la Catedral de Sevilla y él gozaba danzando en el día del Corpus, precisamente ante la custodia, ante Jesús vivo en la Eucaristía. San Manuel, en principio, funda pues un grupo de mujeres que den respuesta a esa presencia viva de Cristo que él ha descubierto abandonada en un pueblo, en Palomares del Río. Entonces, él ve que Jesús sigue vivo y Jesús muchas veces no es correspondido. Y él recuerda, pues eso, que la Eucaristía es el mismo sacrificio de Cristo en la cruz, que no faltara ningún pueblo, en ninguna parroquia, ese grupo incondicional que dieran respuesta de amor a Cristo vivo en la Eucaristía.
Y a todas las familias que nos están escuchando, ¿cómo educar mejor y más en este asombro eucarístico del que nos habla el arzobispo de Sevilla en su carta para este domingo. Ese asombro eucarístico que también nos recomendaba en Iglesia de Eucaristía, en su encíclica San Juan Pablo II.
Bueno, pues hay que empezar porque invitar a las familias a que en ellas haya un ambiente cristiano, que a los niños desde pequeños se les inculque pues el amor a Cristo, a esas costumbres sencillas como el hacer la señal de la cruz pues al salir de casa, al bendecir la mesa, a enseñarles a estar en la iglesia también en silencio, en una palabra, a poner al niño en contacto vivo con Jesús vivo.
Y pueden seguir escuchando la entrevista íntegra a la hermana Pilar, misionera eucarística de Nazaret, en nuestro canal de Spotify, Iglesia en Sevilla. Continuamos nuestro programa conociendo la actualidad de la archidiócesis a través del sumario de noticias. El Papa bendice la misión de la Esperanza de Triana en el Polígono Sur.
El pasado miércoles, el arzobispo de Sevilla, el hermano mayor de la Esperanza de Triana y el director espiritual de la corporación tuvieron la oportunidad de exponer al Papa León XIV los detalles del Congreso Internacional de la Esperanza y la misión que esta hermandad llevará a cabo en el Polígono Sur de Sevilla. El encuentro se produjo al término de la audiencia general presidida por el Santo Padre en la Plaza de San Pedro.
Hemos tenido el regalo de lo alto de poderlo saludar personalmente y también pedirle su oración, su intercesión, su aliento, su bendición para el Congreso Internacional que habrá sobre la esperanza y también para la misión que tendrá lugar en el Polígono Sur, que es una misión pues evangelizadora, muy, muy rompedora, muy radical, muy querigmática, para la cual necesitamos pues la oración de todos y también la oración y la bendición del Santo Padre, que es el principio de comunión de la Iglesia Universal.
Actos en torno a la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas que se celebrará en Sevilla.
La Archidiócesis de Sevilla, a través de la Vicaría Episcopal para la Pastoral Social, organiza diversos actos de cara a la celebración de la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de las Naciones Unidas. La primera convocatoria será la mesa redonda titulada Justicia y Dignidad, Jubileo de la Esperanza y Financiación para el Desarrollo, el próximo miércoles 25 de junio a las 7:30 de la tarde en la Fundación Cajasol. Esa misma noche, a las 9:45 de la tarde, se celebrará un círculo de silencio en la Plaza Nueva de Sevilla, convocado por la Delegación Diocesana de Migraciones, con la finalidad de dar testimonio orante del compromiso con los más vulnerables. Finalmente, la Iglesia en Sevilla ha convocado también a una vigilia de oración que se celebrará en la Catedral el jueves 26 a las 8:30 de la tarde, presidida por el arzobispo hispalense Monseñor Sáiz Meneses.
Coronación de la Estrella de Coria del Río.
La tarde de mañana sábado, concretamente a las 8:30 de la tarde, Coria del Río vivirá uno de los momentos más esperados del año, la coronación canónica de la Virgen de la Estrella, en el transcurso de la Eucaristía presidida por el arzobispo de Sevilla en el Prado de la Soledad, junto al Parque Carlos de Mesa y la orilla del Guadalquivir.
Apunte de agenda: exposición Solium Argenti, la restauración del altar de plata de la Catedral de Sevilla.
El Cabildo de la Catedral de Sevilla y la Fundación Cajasol han inaugurado la exposición Solium Argenti, la restauración del altar de plata de la Catedral de Sevilla, una muestra que acerca al público el minucioso proceso de recuperación de una de las obras más icónicas del barroco hispalense. La exposición podrá visitarse hasta el próximo 11 de julio en la Sala Vanguardia de la Fundación Cajasol. Entrada libre hasta completar el aforo.
Recordamos que pueden acceder a toda la actualidad diocesana en la web archisevilla.org.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La misión de la Iglesia va acompañada de experiencia y de formación, de modo complementario, una al servicio de la otra. Y hoy tenemos en El Espejo de la Iglesia, ha venido en otras ocasiones, al sacerdote don Manuel Palma, presidente decano de la Facultad de Teología San Isidro de Sevilla, que nos acompaña hoy y también nos acompañará este próximo domingo en el programa Iglesia en Sevilla. Buenas tardes, don Manuel.
Muy buenas, don José Leonardo, ¿qué tal?
Recientemente, con la aprobación de Monseñor José Ángel Semenés, arzobispo de Sevilla y gran canciller de la facultad, ha sido ratificado el nuevo plan estratégico 2025-2030. docente de la Facultad de Teología San Isidoro. ¿Sobre qué líneas se articulan este plan?
Bueno, este plan es un proyecto muy importante porque marca el desarrollo de la facultad para los próximos 5 años. Está articulado en 4 líneas fundamentales. La primera, básica, que es la educación como fin prioritario de nuestra propia institución. Educación que se desarrolla a partir de 2 vertientes que están implicadas entre sí. Por un lado, la docencia, en la que la facultad procura la excelencia, la calidad, ampliar incluso los medios y las referencias para hacer llegar los estudios de teología no solo en modalidad presencial, sino también a distancia y online, de manera que sean cada vez más los que puedan beneficiarse de la amplia oferta académica de la Facultad de Teología. Y relacionado con la docencia, la investigación, promoviendo que los profesores pues puedan dedicarse de un modo prioritario al estudio, a la apertura de líneas de conocimiento y de consecuentemente, de desarrollo de artículos y de ponencias en congresos y en jornadas. Esa es la gran línea con la que se abre el plan. La segunda es la interdisciplinaridad, con la que se plantea cómo efectivamente la teología no es un saber aislado, sino que está en diálogo con otros conocimientos, de manera que la teología y, por medio de ella, nuestra propia institución, se convierte en lo que pedía el Papa Francisco, un laboratorio cultural providencial, es decir, un marco en el que se desarrolle una cultura cristianamente inspirada. La tercera línea, que es la contextualidad, nos sitúa en el marco de nuestra propia identidad, es decir, que la Facultad de Teología esté en Sevilla y no en otro lugar, pues no es algo accesorio. La teología está vinculada al lugar desde donde se hace teología, y en este caso pues nuestra propia facultad le da un lugar propio, un punto de partida a la reflexión. Reflexionar acerca de la contextualidad implica pues tomar conciencia de quiénes somos, hacia dónde queremos llegar y también de nuestro marco de relación con instituciones pues locales, culturales y con otros centros vinculados a los que la Facultad de Teología pues garantiza también su calidad delante de la Santa Sede.
Tenemos una Facultad de Teología aquí en Sevilla, es un gran privilegio. ¿Hay convicción, qué le parece, de la necesidad de formación teológica en nuestra archidiócesis?
Pues yo creo que sí que lo hay, que un dato importante es el número de alumnos que cada año pues se inscriben en los cursos y en las asignaturas, la oferta académica, en definitiva, que nuestra facultad promueve. Un número de alumnos que ha ido creciendo desde la fundación de la facultad y que hoy alcanza los más de 1.400, con lo cual eso es indicativo de cómo la teología es un punto de referencia y un ámbito de interés para muchos, cómo efectivamente no solo los religiosos, sacerdotes, sino consagrados, consagradas, sino que también los laicos han visto cómo la teología es una necesidad, es decir, el conocimiento de Jesucristo nos lleva también a la posibilidad de amarlo, de entregarnos a Él y de anunciarlo como parte de la misión a la que todos estamos llamados.
Sí, porque hay que decir que la facultad no solamente ofrece formación a los candidatos al sacerdocio, sino que ofrece a todos aquellos que quieran acercarse porque tienen esa inquietud. ¿Cómo es el alumno, el estudiante que se acerca?
Pues el arzobispo, en la carta que dirige a la archidiócesis, habla de una eclesiología integral. Es decir, la facultad promueve el encuentro de todas las realidades, de todas las vocaciones, de todos los ministerios en torno a un ámbito académico que es una verdadera comunidad de estudio. Entonces, el alumno que se presenta en nuestra facultad es un alumno interesado por el conocimiento de Dios y desde el conocimiento de Dios por el conocimiento de la realidad de nuestro mundo, del otro, con una mirada que desborda lo inmediato y que se sitúa en un horizonte de sentido y con una perspectiva que yo diría esperanzada, arraigada en el principio sobrenatural desde el que parten los estudios.
Da mucha alegría cuando alguno pregunta, pues tengo una inquietud, yo quisiera estudiar algo, y entonces se quedan asombrados porque existen modalidades presenciales también a distancia, de manera online, y yo creo que eso hace que se pueda ensanchar más esa necesidad de formarse y de participar.
Yo creo que el ámbito de la flexibilidad que en el que nuestra facultad está insistiendo tanto y que realmente pues es uno de los pilares que mueve nuestra propia oferta académica, ha sido fundamental en ese sentido, adaptar la propia oferta académica, la propia vida de la facultad al ritmo de trabajo, de familia, de realidades en las que todos tenemos presencia y que para las que la Facultad de Teología no es un obstáculo, sino al contrario, ¿no? Una posibilidad de crecimiento porque se integra en el día a día de nuestra vida. De hecho, si uno ve los programas de cada alumno, son prácticamente personalizados, ¿no? O sea, hay alumnos que están matriculados una parte de asignatura modalidad presencial y otra a distancia, y alumnos que solo tienen asignaturas a distancia, otros que vienen cada día a la facultad, alumnos que estudian teología, otros ciencias religiosas, alumnos que hacen títulos propios, otros que están con los programas de beca, o incluso son muchos los que están accediendo a la nueva oferta de cursos online, que hemos empezado este año con un curso de doctrina social de la Iglesia, con lo cual pues esa riqueza en la oferta académica hace que también pues la modalidad de estudio y la flexibilidad en el acceso a los estudios pues sea una referencia.
Háblenos a propósito de ese curso online de doctrina social de la Iglesia.
Pues ese es un curso que acaba de ponerse en marcha hace solo unos meses, que responde a una de las llamadas de una línea del plan pastoral diocesano, en el que se pedía que la facultad promoviera estudios de doctrina social de la Iglesia para la formación especialmente del voluntariado en Cáritas y en pastoral social de las parroquias. Y se trata de un curso en 12 módulos que se desarrolla, como decíamos, íntegramente online, con posibilidad de tutoría también online, y que termina con una titulación propia de nuestra facultad. Curso que presenta a través de medios digitales, pues vídeos, podcasts, recursos online, toda una síntesis de la doctrina social de la Iglesia, y que permite situarse al alumno delante de una de las claves fundamentales de la vida y del pensamiento de nuestra Iglesia, como es este rico testimonio de su doctrina social.
Y además muy en línea con el Papa León XIV. A mí me da mucha alegría cuando, por ejemplo, nos encontramos con cualquier profesional que dice, pues me voy a apuntar a hacer este poquito a poco, me voy a sacar la teología. O en una hermandad, uno de los miembros de la Junta, o sea, una teología que llega a todos y que es de todo. ¿Por qué es necesario estudiar teología en estos tiempos?
Pues yo creo que la teología nos abre la mirada. Vivimos en un mundo muy centrado en lo inmediato, respondiendo a muchas urgencias, un mundo que tiene una mirada bastante parcial, que verdad que eso ha sido la raíz de muchos éxitos en la ciencia, en la tecnología, acotar bien y mirar la realidad en su parcialidad, ¿no?, limitando el acceso. La teología, sin embargo, ofrece una mirada más amplia, porque está concentrada en el misterio de Dios, que la razón de todo, permite atisbar un horizonte de sentido y de esa manera responder no solo a las inquietudes del pensamiento, sino también a los deseos, a los anhelos más profundos del corazón. De manera que el que estudia teología no solo adquiere conocimientos muy fundamentales, que los adquiere, sino que además pues responde interiormente a muchas de las cuestiones que siguen ahí latiendo en el corazón del ser humano. Por eso el acceso a estos estudios de personas que han tenido una trayectoria vital importante y que ahora pues se encuentran ya en una edad de jubilación o previa a la jubilación es tan importante, de profesionales que están todavía trabajando y que quieren a través de la teología encontrar un ámbito de respiro en el día a día, o incluso de personas que se plantean laboralmente el acceso a ser profesor de religión, etcétera, ¿no?
Vamos a recordar el periodo de matriculaciones, que empieza ya.
Empieza el próximo lunes, día 23, y estará abierto hasta el mes de septiembre. Pueden acceder a él a través de la página web sanisidoro.es.
Gracias, don Manuel, por tu generosidad, por estar hoy aquí y recordarnos que la teología es de todo y es un camino apasionante. Así que gracias por estar aquí con nosotros y a matricularnos. Nadie sin matricularnos, sin matricularse. Gracias también a Rafael Carrillo por su buen hacer al frente de la técnica. A Karen, gracias por estar hoy con nosotros, que hace tiempo que no te escuchábamos en este programa, aunque siempre está ahí como todo el equipo de la delegación. Ya sabéis que en archisevilla.org estará toda la información. Y hoy ya sale, no lo perdáis, la revista Iglesia en Sevilla. Y no lo olviden nunca, Duc in Altum.